Sobre el cierre de la semana pasada dimos la noticia de que estaban por quedar libres José Fernando Chenga Gómez y Carlos Luna, que son acusados y condenados por el secuestro y hasta ahora desaparición de Marita Verón. Queremos tomar contacto con el doctor Carlos Garmendia, esta vez sí, el abogado de Susana Trimarco, que está en línea con nosotros para tratar de juntos ver si le encontramos alguna explicación a la situación de que estos dos personajes estén en libertad. Garmendia, bienvenido aquí a Enredando las Mañanas, Fernando Tevele, aquí contigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias.
Carlos, la primera pregunta sería, ¿es legal que estén libres Gómez y Luna o es muy complicado desde lo jurídico explicarlo?
No, no es complicado, no hay ninguna irregularidad desde el punto de vista formal que haya cometido la Cámara. Lo que sucede es que tanto Gómez, Chenga Gómez, como Luna y el resto de los condenados, durante la etapa de instrucción estuvieron más de 2 años cumpliendo prisión preventiva. 2 años 6 meses aproximadamente, uno creo que llegó cerca de los 3 años de prisión preventiva. Y esa es la razón por la cual la Cámara ha tenido que hacer lugar al cese de prisión preventiva una vez que Luna y el Chenga cumplieron con satisfacer una garantía real, una fianza real, de una garantía, le han puesto un inmueble cada uno como garantía, es un requisito, digamos, para proceder a los ceses de prisión preventiva. Uh-huh. Esa es la situación de todos, salvo la de Gonzalo, que es hermano del Chenga, Bustos y Gaitán, que no cumplieron 2 años, tuvieron muy poquitos días durante la instrucción, presos con prisión preventiva. Pero lo más probable es que la Cámara resuelva esta situación de la misma manera con todos, porque todos están finalmente en una situación objetiva igual. De todos modos, no es que han vuelto a su casa libre de culpa y cargo. La sentencia que los ha condenado no está firme todavía. Está en trámite un recurso de casación que ya opusieron todos los abogados defensores, y dice la regla de conducta que se le ha ordenado tanto a Gómez como a Chenga, y calculo que será lo mismo para el resto cuando recuperen la libertad, es primero no mudarse de domicilio, permanecer en el domicilio que ellos han informado, donde que viven, en la ciudad de La Rioja. No pueden salir de la ciudad de La Rioja, de la provincia de La Rioja, sin avisar previamente. Tienen que firmar cada 10 días un libro de comparendo en un juzgado de la ciudad de La Rioja. Tienen prohibido acercarse a Susana y a Micaela, y también a la fundación. No se pueden acercar a la oficina de la fundación, de todos modos estamos en Tucumán, no en La Rioja. Uh-huh. Y obviamente no pueden cometer nuevo delito, o no pueden estar mezclados en una situación de nuevo delito, porque eso haría, digamos, generaría la posibilidad de que se le revoque el cese de prisión preventiva.
Uh-huh. ¿Y usted cree que es posible que estos dos personajes, digamos, sin prejuzgarlos, ¿no? Vuelvan a La Rioja, que es el lugar donde cometieron muchos de estos ilícitos, y se mantengan al margen de los negocios que no habrán dejado de tener, porque nada hace suponer que hayan dejado de tenerlos?
No tengo ninguna duda que van a volver a cometer delitos, porque eso hacen, eso viven, no saben hacer otra cosa. Y no es una cuestión de prejuzgamiento de mi parte, digamos, no tengo por qué ser objetivo, soy abogado de Susana y estuve en el juicio, y sé que esta gente son unos delincuentes que merecen estar en la cárcel, y en eso estamos trabajando, y yo personalmente estoy trabajando para eso. Pero lo que acá es claro, y eso sí es un dato objetivo, durante el año 2012, que fue el juicio, 2 veces detuvieron a Lidia Irma Medina, madre del Chenga y del Chenguita. 2 veces lo detuvieron a Gonzalo, en esas ocasiones mezclado con el tema de droga. Hubo allanamientos hace poco en los domicilios de parientes de esta gente, no ha trascendido el nombre de La Rioja. Secuestraron drogas, secuestraron municiones de arma de fuego, calibre 9 milímetros. Márquez, dos semanas antes de que se conozca la sentencia, digamos, que le imponía la pena, complementaba la sentencia de la corte condenatoria, volvió de Tucumán, había venido a Tucumán a firmar el libro de comparendo, y de paso había venido de shopping, porque cuando se volvió a La Rioja, en Catamarca, Gendarmería la detiene con casi un kilo de marihuana. Y si evidentemente esta gente es la única manera de vida que tienen en el delito, entonces no tengo ninguna duda de que, investigándolo un poco, poniendo una lupa, Poder Judicial Riojano, es una llamada de atención para el Poder Judicial Riojano, poniendo un poco de atención en las actividades de esta gente, bueno, que quedarán mezclados nuevamente en situación de delito.
Estamos charlando con Carlos Garmendia, que es el abogado de Susana Trimarco, a propósito de la liberación de dos de los condenados por el secuestro de Marita Verón.
Garmendia, Eugenia Otero te saluda, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, Carlos. Eugenia Otero te saluda, ¿cómo estás? Hoy leíamos en Página 12 una noticia en la que organizaciones de mujeres manifestaban su disconformidad con el anteproyecto de la reforma del Código Penal, en el que hablan de que plantean el consentimiento de la víctima con respecto al delito de proxenetismo. ¿Nos podés explicar la noticia? Digo, ¿nos podés explicar de qué se trata esto de aplicar en el Código Penal la figura del consentimiento con respecto al proxenetismo?
Bueno, sí. A ver, lo primero que hay que tener como parámetro, como base fundamental, es saber que el anteproyecto del Código Penal, que salió de esta comisión integrada por un montón de juristas muy conocidos y fue presentada al Ministerio de Justicia, no va a ser el anteproyecto que va a presentar el Ejecutivo. Va a haber modificaciones, se lo va a corregir, tiene algunos errores. Ese es uno de los errores que tiene el anteproyecto. Lo que sucede es que cuando se conoce la sentencia, a ver, vamos para atrás, el Código Penal, lo clásico para el Código Penal tucumano, perdón, argentino, siempre ha sido que en cuestión de delitos relacionados con la prostitución, con la explotación de la prostitución ajena, el proxenetismo, había una en el tipo penal, en el delito que describe la figura típica, digamos, la figura penal que castiga esas acciones, hacía una diferencia entre mayores y menores, víctimas mayores y menores de edad, con respecto al consentimiento. Si había chicas, mujeres, niñas, adolescentes, menores de 18 años en un prostíbulo, menores de edad, 21 para abajo y ahora 18 para abajo, en un prostíbulo, no importaba que digan esas chicas que estaban dentro del prostíbulo, ya había un delito que era el de proxenetismo o promoción de la prostitución. En el caso de encontrar mujeres mayores de edad, mayores de 21 y ahora de 18, había que además demostrar o probar que esas mujeres no habían prestado consentimiento para estar en esa situación de prostitución. ¿Qué era lo que pasaba? Entraba la policía a los allanamientos y las chicas decían, no, yo estoy aquí porque quiero, nadie me obliga, yo trabajo porque yo quiero trabajar acá. Entonces ahí no había delito.
Ahora,
cuando
se sanciona
la ley de trata, hola.
Sí.
Sí. Cuando se sanciona en el 2008 la ley de trata, y se tipifica la trata de personas como un delito, esa diferencia entre mayores y menores de 18 años está presente en la ley, de la misma manera. El fiscal, al encontrar una situación de explotación y trata de personas, si en el caso de mayor de edad, tenía que trabajar para probar que no había consentimiento de la víctima, lo cual era una locura, ¿no? Una barbaridad en punto de vista más básico de derechos humanos. Nadie puede consentir su propia explotación. Cuando sucede la sentencia de la impunidad en 2012, y ahí se ordena desde la presidenta de la Nación, impulsa y apura el trámite de modificación, pues ya tenía media sanción en Senado, faltaba la media sanción de diputados nada más, ese proyecto de ley elimina la diferencia entre mayores y menores de edad con respecto al consentimiento en el delito de trata, pero también hace lo mismo con los otros delitos relacionados con la situación de prostitución, que es el proxenetismo y la promoción a la prostitución. Eso es muy importante y es de absoluta avanzada, porque es cambiar la mirada absolutamente de cómo se interpreta la conducta de una mujer en situación de prostitución. Ya no nos importa qué es lo que dice la mujer con respecto a si acepta o no esa situación. Hay una situación de sometimiento, de explotación o de aprovechamiento simplemente de la situación de prostitución de una persona por sobre otra, ya hay delito. El anteproyecto del código retrocede en ese punto y vuelve atrás, volviendo a poner la diferencia entre mayores y menores.
Claro, ahora la pregunta que yo le hago, Garmendia, que hay algo que evidentemente no estoy entendiendo. El proxenetismo está prohibido en nuestro país por leyes nacionales y y porque Argentina ha firmado tratados internacionales que dicen eso, ¿no?
Por supuesto, hay una vieja ley, la 12.331, que es la que inclusive persigue a las casas de cita, a los prostíbulos, los persigue.
La ley de profilaxis.
Es la vieja ley de profilaxis, la 12.331, que es el año 1939. Y además, en el Código Penal están los delitos de promoción a la prostitución y de explotación de la prostitución ajena. Todo ese combo, que ahora no tiene distinción entre mayores y menores, ya no existe más esa diferencia,
claro,
entre mayores y menores. Ahora, cuando hay una menor de edad en situación de explotación de la prostitución, en situación de trata, eso es un agravante. Sí, se avanzó mucho en ese punto. Entonces, la crítica, que es una crítica absolutamente acertada al anteproyecto, es esa, es que se ha retrocedido. Pero nosotros, la verdad, estamos muy tranquilos de la Fundación, porque nosotros ya hemos trabajado con el Ministerio de Justicia y ya sabemos que eso no va a suceder, digamos. Está revisándose ese anteproyecto, se está corrigiendo, inclusive en algunos aspectos, como en este concreto, se está trabajando con algunas ONG, y eso va a ser modificado. Así que vamos, el nuevo código va a tener como mínimo lo que hoy existe, que es la legislación tal cual está con la ley de trata modificada en el año 2012.
Garmendia, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, hemos charlado con Carlos Garmendia. Esta vez sí.
Carlos Garmendia, abogado, sí, de la familia de Marita Verón.
Esta vez sí. Pero es un tipo que nos atiende hasta cuando no queremos hablar con él. Che, Euge,
No quiero hablar con Barrio Nuevo.
Me parece que te
equivocaste. No quiero hablar con Barrio
Pero
Nuevo.
Te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro.
No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor.
A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? ¿Hola?
Sí, hola.
¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando?
Ahí ¿Rally, nos estás escuchando?
¡Upa! Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora.
Sí, hola.
Hola, Rally.
¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla.
Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola.
Bueno.
Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson.
Enterado.
Hola, señor Thompson.
A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora.
Sí, hola.
Hola, Rally.
Carlos Garmendia.
Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza.
Entendido.
Hola, señor Thompson.
Hola, Rally.
Carlos Garmendia.
Ay, creo que le habla a usted.
Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, ¿sí? Un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendia es el...
Vamos a ver.
Carlos Garmendia es el abogado.
Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón.
Para mí. Enredando la mañana.
Aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos haciendo el Enredando de las Mañanas de hoy desde el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, está horrible, hace frío, está lloviendo. De hecho, hoy estaba pautado en la Plaza de Mayo por la tarde, desde las 16, un festival por la libertad de los petroleros de Las Heras, que nosotros íbamos a transmitir y que se ha suspendido hasta el martes de la semana que viene. Nueva fecha para el festival, porque justamente había presunción de tormenta y obviamente para los músicos comprometidos allí en el escenario puede resultar peligroso tanto viento y lluvia apuntándoles, ¿no? Lo tenemos grabado como siempre, por las dudas, siempre estamos ante la situación de poder quedarnos sin algún audio, sin algo, y lo tenemos grabado a nuestro querido amigo Catriel Fernández, integrante de la Retaguardia, Refugio de Vipeos. Hola Catriel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, TVL? ¿Cómo le va? Bueno, estoy buscando la forma de sacar algún provecho de estas comunicaciones en el tiempo. Usted está hablando con el pasado, pero yo estoy hablando con el futuro de alguna manera, así que si podemos sacar algún provecho, aunque sea saber qué número va a salir en la Nacional al mediodía.
Yo le paso la data después.
Después me avisan, yo que estoy ahora a las 4 de la mañana, porque usted sabe que en horario de ese programa yo jamás estoy despierto, no estaría muy bien, así por lo menos podemos ver si le pegamos algo a algún numerito. Pero como tengo desde acá, desde el mismo estudio de la Retaguardia, la particularidad de escuchar cosas que suceden en el futuro en este estudio, yo acabo de escuchar ahí una conversación sobre un temita de escarcelaciones.
Me mareé con la línea de tiempo.
Sí, la línea de tiempo no está muy clara, nunca está muy claro nada, especialmente tratándose de Catriel Fernández, usted debería saberlo. Estaban hablando algo de un temita de unas escarcelaciones hace unos instantes.
Sí, con el doctor Carlos Garmendia a propósito de las escarcelaciones de dos de los acusados, de los condenados por el secuestro de Marita Verón.
Bien, y justo yo tenía abierta la página de Correpi en uno de sus boletines habituales, en donde también están nombrando algo con el tema de escarcelaciones, porque hablan justamente del gallego Fernández, ¿se acuerda? El burócrata de la Unión Ferroviaria condenado por organizar junto con José Pedraza y su banda la policía, el crimen de Mariano Ferreira.
Claro.
Y a la vez también aparece ahí que Correpi lo llama el mito de la igualdad por el tema de Raúl Boli Lescano, referente de Quebracho, condenado por repudiar a Sovich. Aquel gobernador de provincia que mandó a matar a un maestro pensando que era un piquetero, ¿se acuerda?
Sí.
Y me venía bárbaro.
Hoy o mañana vamos a hablar de esa situación del Lescano y de Esteche. Lescano ha tenido un accidente cerebrovascular en prisión y Fernando Esteche están presos por una causa que los implica en la rotura de vidrios de un local partidario de Sovich en la ciudad de Buenos Aires, un día después del asesinato de Carlos Fuente Alba. Aquí se hizo una manifestación y en la desconcentración se rompió una vidriera de un local de Sovich, por eso están presos, pero además Esteche va a enfrentar dos juicios orales próximos que le pueden, digamos, hacer la situación muchísimo más grave. Por eso se está pidiendo un indulto. Hay una conferencia de prensa hoy que reúne un marco, al igual que cuando lo detuvieron, cuando Esteche se entregó, que estuvieron desde Luis de Lía y Gabriel Mariotto hasta representantes de la izquierda partidaria. Bueno, todo eso hoy se vuelve a juntar para pedir el indulto a Esteche y Lescano.
Quiero subrayarlo nada más. El gallego Fernández, acusado por el crimen de Mariano Ferreira, tiene prisión domiciliaria por un problema cardiológico. El Boli Lescano, acusado de la rotura de una vidriera, está en la cárcel y tuvo una ACV.